La Libertad es una librería. Un podcast cuyo sentido es el de animarte a la lectura y ayudarte a crear una librería itinerante que viaje contigo. La Libertad es una librería. En su temporada, Desenmascarando a Rusia. Con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés. Realizador Alejandro Sayas Bazán.
El libro de hoy es un libro raro. Es uno de esos libros que cuesta trabajo saber bien hacia dónde va. Se titula Guerra en Ucrania. ¿Qué motivó que Ucrania prevaleciera y Rusia fracasara? El autor, Juan Carlos Pérez Álvarez. El libro está editado en Polonia. Yo he encontrado muy poco, está en español. Es un libro escrito, por lo menos presentado en español. He encontrado muy poco sobre el autor, o sea, no puedo darles muchos detalles del autor. Con toda evidencia, es un avezado en la materia, en el tema, puesto que el libro tiene una gran cantidad de capítulos dedicados, yo creo que excesivos capítulos, pero muy minuciosamente explicados a lo que es la historia actual de Ucrania y también la situación, pero sobre todo tiene también los orígenes, ¿no? La historia original de todo esto. Los capítulos se dividen en Ucrania 2022, 24 de febrero 2022, presión o teatro, prolegómenos, Rebellion Ucrania 2019, Rus de Kiev, orígenes, por Xavier Ormaceagaray. A veces hay otros autores insertos en el libro. Identidad Nacional Siglo XIX, La Gran Guerra, síntesis, nomenclatura, sino ruso, Carta Polaca, Cuatro Jokers, Ucrania, partida en cuatro, 1918-1920, Surge la URSS, fundación 1922, Holodomor, 1932-33, ¿quién empezó la SYM?, Carta Ucraniana sin Jokers, División Galicien por Rubén Villamor, Insurrección 1944-1956 por Domingo Cáceres, Berlín, Budapest, Praga por Víctor Vasilescu, Solidaridad, Gdansk 1981 por Eric Encinas Ortega, Perestroika y Glasnost por Oscar Maragaño, Chernobyl, abril 1986, cae el muro, derriba la URSS, independencia ucraniana 1991, juego de espejos, OTAN, y la UE avanza hacia el este. Eclosión Euromaidan 2013-2014 por Pekka Kalioniemi, Hombrecillos Verdes, Crimea por Pekka Kalioniemi. Ucrania quiere ser europea y Rusia no quiere. 12 de mayo 2014. Ucrania es la patria de todos los ucranianos. 1 de diciembre de 2014. Ganar la guerra en Ucrania. 12 de febrero de 2015. Königsberg en Europa. Kaliningrado no es Rusia. 3 de marzo de 2015. Königsberg y el redimensionamiento de Rusia, 8 de marzo de 2015, Rusia, miseria imperialista nuclear, 27 de mayo del 2016. Como ven, todavía no he terminado de leer los títulos de los capítulos, pero como ven, el libro es una antología hecha por Juan Carlos Pérez Álvarez, en que seguramente hay textos suyos, pero también textos de los nombres ya citados, ¿no? Batallón Azov y Legión Extranjera por Mariano López de Miguel, Donbass, combate a 80 rounds, Geopolítica de los Hechos, Estados Unidos, Rusia, India, China, Una Europa Alemana, Hidrocarburos, El Talón de Aquiles, La Rusia de Putin 2014 y El Cambio Climático, que ahora cuando llegué a esta parte yo dije, bueno, ¿Pero qué hace todo esto del cambio climático? Bueno, hay una explicación que por eso es que a mí las posiciones de los autores me perturban un poco, porque aquí sí puede dar a entender que esta guerra ha sido como una especie de pacto, de plan, para introducir también temas ajenos a la guerra misma, ¿no? Sentido ruso de la historia geopolítica desde el Kremlin, sentirse amenazado Ucrania por Mariano López de Miguel y las primaveras árabes por Alex Botella, la Chin y Nagorno año 2020, Tokayev y Lukashenko 2020-2022, y Ucrania resistió por Nacho Montes de Oca, Ucrania 2023. Yo les recomiendo mucho que este libro lo lean, porque este tipo de libro en los que no hay una línea única, también es necesario introducirse en ellos para entender por qué hay personas que defienden varios ángulos de la historia de esa invasión y esa guerra, ¿no? Yo creo que es necesario a los que se interesen por este sujeto, este tema, es necesario abarcar lo máximo que se pueda toda la información posible. En el texto de el principio, Ucrania 2022, si están con un ruso, prepara la piedra, dicho ucraniano, o sea, refrán ucraniano, con la primera salva de cañón del día 24 de febrero del 2022, para algunos se les paró el corazón, la mente y el alma, todo a la vez. Incomprensión de lo que estaba sucediendo por parte de una Rusia que pensaba que podía cambiar el signo de los tiempos, empezando por pura y simplemente desconocerlos. La burbuja eurooccidental ligada al pacifismo, la OTAN y la Unión Europea, metió en, por lo menos hasta 1989, en un mundo con un tranquilizador muro de separación, y tras 1991, en los dividendos de la paz por la implosión no descontrolada del Imperio Soviético. El pensamiento del mal europeo por el colonialismo, por las dos guerras mundiales, inducido por los de fuera del continente, había influido en demasía, hasta el punto de condenar la energía y su suministro en un país, Alemania, que llevó a Europa y al mundo a dos grandes conflagraciones bélicas en la primera mitad del siglo XX, y ha estado a punto de llevarlo a otra por su pacifismo. Sí, la paz puede tener sus propios demonios, como la razón lo fue para Goya en sus célebres obras. Y es un punto importante para este puzzle o rompecabezas que se abrió con la sinrazón autojustificada de Rusia. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
Estás escuchando La Libertad es una librería. En su temporada, Desenmascarando a Rusia, con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés.
Y aquí de nuevo, conocer la historia es fundamental, no para prevenir el futuro, sino para aprender del mismo y de sus posibles alternativas. Lo que pudo ser y no fue, junto con lo que sí fue, supone una mina de materias preciosas para poder tener instrumentos para los que deben tomar decisiones en nombre de los demás. Por eso muchos pensaban, y me incluyo, que en un cálculo utilitarista de costes y beneficios no era rentable que Rusia quisiera meter sus arpas efectivamente en una guerra de conquista para con Ucrania, cuando la simple amenaza podía llevar a la mesa de negociación una posición de fuerza. Muchos nos equivocamos, pues como sucede en diversos escenarios, hay otros ingredientes, como por ejemplo el deseo personal de ver culminar una obra antes de desaparecer, siempre con un relato, como el citado por Putin respecto a la toma por Pedro el Grande de las manos de Suecia de unas marismas para construir San Petersburgo, el balcón al Báltico, a Europa, de la Rusia de los zares. Quizás influya el reto demográfico, que en el siglo XXI ya afecta a la propia China, pudiendo bajar de los 2.000 millones de habitantes a fines del mismo. Como por no hablar de una Rusia que con el mayor territorio del mundo tiene parecido número de habitantes que México o que Bangladesh, y con una economía del tamaño de España o Italia, una renta per cápita similar a la de la Libia de Gaddafi, o la Rumanía contemporánea a la invasión, que viene precedida en lo interno de revueltas como las dos guerras en Chechenia y en el exterior la guerra de Georgia en 2008 y en el asunto de Crimea y el Donbass desde 2014. Ceguera voluntaria y plan preñado de pasado futuro para Occidente y Rusia, respectivamente. ¿Ven de qué manera apasionante empieza el libro? Así es casi todo el libro. Lo que ha logrado con esta antología el autor es que incluso si los temas son distintos y muy distintos en visión, sobre todo en opiniones, en apreciación, logran que siempre mantengan al lector muy a la viva, ¿no? Muy a la expectativa. Ucrania resistió al primer envite, salvó lo importante en términos de la Navidad del 2022 y la situación en este momento, y Kyiv, Kharkiv, Odessa, Mykolaiv, la recuperación de Izium, Liman y Kherson. La resistencia heroica en Mariupol ha sido duro, sangre, sudor y lágrimas, con ayuda occidental, por supuesto, pero después de haber demostrado que podían sobrevivir por sus propias fuerzas en las primeras horas, donde se juega el todo por el todo. Desde el pristino liderazgo brilló por su presencia. Aquel presidente Volodymyr Zelensky, servidor del pueblo, electo en las elecciones generales de 2019, cuando en primera vuelta los tres primeros candidatos sumaron más de un 60% del voto con claro programa eurooccidental y en la segunda vuelta venciendo al entonces, sin saberlo, saliente presidente Petro Poroshenko. Este líder sobrevenido decidió mantenerse al timón de la nave cuando todo indicaba un fracaso y un gobierno desde el exilio. Ese valor infundido desde las alturas impregnó al conjunto de la nación ucraniana, que mal que bien ha conseguido mantenerse y recuperar su país para la independencia nacional, tal y como hizo Polonia en el milagro del Vístula o Finlandia en la Guerra de Invierno. Porque con todo lo doloroso que pueda ser, el asunto de fondo es otro, y hemos de tenerlo presente cuando recordamos. Les voy a decir, porque es importante, la fecha de publicación es 30 de diciembre del 2024. Fíjense que es un libro muy reciente. La portada es una portada muy colorida. Tiene todas como en una especie de punto de banderas, todas las banderas que ocupan este relato, ¿no? Que conciernen a este relato. Y desde luego los autores, vuelvo a repetirlo, son Juan Carlos Pérez Álvarez, que es el antologador, Xavier Ormaechea Caray, Rubén Villamor, Domingo Cáceres, Víctor Basilescu, Eric Encinas Ortega, Oscar Maragaño, Mariano López de Miguel, Alex Botella, Nacho Montes de Oca. Y hay una especie de exergo de Vladimir Putin: las relaciones entre los pueblos se recuperarán. Occidente cree que los combates en Ucrania han separado definitivamente a una parte del pueblo ruso de la otra, pero la reunificación entre Ucrania y Rusia se producirá, según declaró el presidente ruso Vladimir Putin en la entrevista a Tucker Carlson. Putin repite los argumentos en gran parte apócrifos que expuso en su famoso artículo de 2021, Ucrania prevalecerá y vencerá, Slava Ukraini, Heroyam Slava. Yo voy a seguir diciéndoles que a mí me interesa mucho cuando los libros tienen diversos puntos de vista. En este casi siempre coincide con el que debiera interesarnos a todos, que es desde luego el hecho de que Ucrania fue invadida innegablemente, ¿no? Miles de vidas se perdieron y millones están sin hogar, pero el agua ha retrocedido, las ciudades caen, pero son reconstruidas, los héroes caen, pero son recordados, los honramos con cada ladrillo, con cada semilla y con cada niño que cuidemos. Y es que es más duradero el desacople mental. Esos rusos étnicos, rusoparlantes, pero tan ucranianos o más que cualquiera, que han visto como el imperialismo bajo su coartada para ser utilizados como títeres, como los alemanes de los Sudetes antes de la negociación de Múnich de 1938. Pero la cosa ha cambiado. Incluso la Navidad, según el calendario ortodoxo, para muchos miles de ciudadanos ha pasado a mejor vida. Los hogares se reconstruirán en lo material, pero la convivencia está rota. El extrañamiento de Ucrania para con la madre patria rusa ha pasado a mejor vida. Yo esto lo hubiera puesto entre comillas, lo de la madre patria, claro, con su invasión agreste y ultramontana del 24 de febrero del 2022, Putin ha puesto a Ucrania y los ucranianos al lado de sus hermanos de Europa, de la OTAN y de la Unión Europea, que si bien tardó en reaccionar progresivamente, ha ido en apoyo de quienes se reclaman parte del espacio euro-occidental. Este cambio de mentalidad será el legado profundo y verdadero de esta como las demás tristes guerras. Pero hemos de aprender que si vis pacem, para bellum, es presente, y que las políticas de defensa no apriorizan guerras, sino posibilitan la no injerencia de quien piensa que saltándose los cauces establecidos puede llegar a conseguir lo que le es negado por la vía política y diplomática. Ucrania nos lanza el aviso del jardín y de la selva. Escarmentemos en cabeza ajena mientras les ayudamos a prevalecer y a vencer. Por ello, solo se puede añadir cuatro palabras. Slava Ukraini, Heroyam Slava. Juan Carlos Pérez Álvarez es quien firma el 25 de diciembre del 2022 este prefacio que yo considero que es una especie de guía para poder llegar a el meollo de este libro, que ustedes, si de verdad les interesa lo que es la democracia, lo que es la libertad, lo que es vivir en paz, teniendo, por supuesto, lo primero, libertad, es muy necesario leer. Las partes históricas ya yo les he leído bastante y les he hablado bastante en los antiguos podcasts sobre la parte histórica de estos dos países ahora en guerra, que fueron, desde luego, una especie de síntesis unitiva extraña, pero que hay que de nuevo, una y otra vez, pasar por encima, no por alto, pasar, repasar lo que quiero decir, para que entiendan la identidad nacional, sobre todo, por ejemplo, en el siglo XIX, y puedan entender lo que ha sucedido en estos dos países. Tal y como ha sucedido en otras partes del continente europeo, el siglo XIX es dado a la veta expansiva del romanticismo, ese que quiso soñar las delicias de la mitificada Granada medieval a Washington Irving, o crear realidades desde el nacionalismo de corte defensiva de un Estado a lo jacobino, centralista, unitario y demás. Pero esa unidad en países como las actuales Alemania e Italia, la Solverein como ejemplo de unidad económica antes que la política, fallida en la reunión de 1848. Hay que reconocer igualmente que la situación en el eje este-oeste es distinta. La situación estructural entre una Francia o Reino Unido difiere bastante de la de Polonia o Ucrania, que se dirá directamente que ni existían en el siglo XIX, por más que simplemente no aparecían en el mapa. Simplismos y simplificaciones tristes para ver por quién recurre a ellas. Siempre la complejidad es mayor a lo que nuestros ojos observan y la realidad se contiene en múltiples capas superpuestas. La eliminación de la capa de decisión política en la nación escocesa tras el Acta de Unión de 1707 no evitó la administración propia escocesa. La realidad posterior de representación deportiva propia o competencias en la iglesia y moneda propias de Escocia. A ojos vista podía ser una cosa, pero en la insondable realidad de los pueblos y las gentes late el alma inmortal de las naciones construidas a lo largo del tiempo por capas de sedimentación y de generaciones como cintas transportadoras de sentimientos y de tradiciones y costumbres. Quizás por eso del alma inmortal de los pueblos, en el romanticismo se llevó la palma la poesía y los poetas nacionales a la hora de encarnar el nuevo viento de cola a la resurrección de esos pueblos, ocultados y olvidados por la historia y la geopolítica. Fíjense la importancia de la literatura en la historia. Esto es importante recordarlo. Recuerden que yo les hice un podcast sobre la etapa de los románticos en Alemania. Un libro importante que les hablé de él. Búsquenlo. Busquen ese podcast. Taras Shevchenko sería el poeta nacional de Ucrania. Yo no sé si pronuncié bien el apellido. Taras Rishorovich Shevchenko sería el poeta nacional de Ucrania, poeta, pintor y nacionalista ucraniano. Es de justicia incluir su conocido testamento. Cuando muera, enterradme en una tumba alta en medio de la estepa de mi adorada Ucrania. Así yo podré ver los campos anchurosos, el Dnieper, sus represas agitadas, y podré oír también cómo braman sus aguas. Y cuando el río arrastre atravesando Ucrania hasta la mar azul tanta sangre adversaria, entonces dejaré los campos y los montes y volaré hacia Dios, a alzarle mi plegaria, pero hasta que ello llegue de Dios, no sabré nada. A mí enterradme, mas de pie vosotros, las cadenas que os atan, quebrantad, y con la impura sangre derramada, la libertad sagrada salpicad. Y ya en familia inmensa, familia libre y nueva, no olvidéis recordarme con una palabra buena. ¡Qué belleza de poema! ¡Qué belleza de descripción! ¡Qué belleza que en tan cortos versos, breves versos, profundos versos, esté toda la fuerza de esa Ucrania corajuda, valiente, que hemos, a la que hemos asistido, a la que hemos visto presente, tan presente en los últimos tiempos. Recuerden, La Libertad es una librería, desenmascarando a Rusia. Vuelen, vuelen, lean Nubecitas en los pies. Y esta es Zoe Valdés, que soy yo, Alejandro Zayas Bazán con Radio Martí, Martí Noticias. Muchas gracias y hasta muy pronto.
La Libertad es una librería. Un podcast cuyo sentido es el de animarte a la lectura y ayudarte a crear una librería itinerante que viaje contigo. La Libertad es una librería. En su temporada, Desenmascarando a Rusia. Con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés. Realizador, Alejandro Sayas Bazán.